Lo tenemos aquí en el piso, en estudios, al gran, al grosso Leo Vaca. Hemos hecho un adelanto por las redes sociales, para quien por ahí no sabe, Leo Vaca ha trabajado desde los años 90, ¿no?, en distintos diarios reconocidos de nuestro país y de aquí, de nuestra ciudad, los diarios como son La Prensa, La Nación, Clarín, El Día. Luego nos va a contar un poquito cómo fueron esas experiencias, porque uno dice Clarín, La Nación, toda esta cosa, ¿no?, que hoy en día uno tiene ciertos conceptos, o bueno, y después que ha terminado, cómo terminó después de todo eso en InfoJus, que bueno, nos va a contar un poquito de qué se ha tratado eso. Leo ha nacido en el año 73, ha colaborado con revistas, ediciones fotográficas, algunos libros, es integrante de la comisión directiva del ARGRA. El ARGRA es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que ya hemos hablado con alguien, creo que ha sido con Eva Cabrera, que estuvo contando un poquito de qué se trataba el ARGRA. Y tal vez Leo nos haga un panorama también de qué se trata el ARGRA y cómo está hoy en día, en la actualidad, la muestra que también que se viene, que ya está prácticamente preparado, que es con todos los fotógrafos de nuestra república. Y bueno, para hacer también referencia a algo más de Leo, que ya yo le estoy haciendo como la introducción, pero ha recibido varias menciones y premios, entre los que se destacan la trayectoria fotográfica por el compromiso con la infancia, que ha sido otorgado por el primer premio y la cuarta Bienal de Fotografía de Arte por Arte en curatoría con el fotógrafo Res. También ha tenido una mención, o más bien ha ganado un premio, el premio Gabriel García Márquez, por un trabajo que ha realizado en la ESMA. Y bueno, además es un fanático, un poeta de la imagen prácticamente, y también algo de la música, algo autodidacta. Y por suerte lo tenemos aquí en estudio, ha aceptado darse una vuelta y para que nos cuente un poco, a ver, ya que estamos, vamos a hacer como medio la típica de a ver de los inicios y también esa locura de relacionar la fotografía con, desde lo artístico, con otras ramas artísticas también, ese recorrido que ha tenido usted, señor Leo, ¿cómo le va?
Hola, buen día, gracias por invitarme, un gusto.
Bueno, no, realmente un gusto tenerte acá. Arrancaste en los 90, Leo, y por ahí uno empieza a ver información tuya, que anduviste por el Clarín, por La Nación, por El Día. ¿Cómo fue esa relación?
Yo me inicié con la foto cuando terminé el colegio secundario, más o menos. Fue en el viaje de fin de curso que tuve como mis primeras experiencias relacionadas con las emociones, con hacer fotos, no tanto del viaje, sino como el paisaje o el paisaje interno. Un poco, o sea, ahora lo digo con esos términos, en ese momento no me daba cuenta, pero fue un amigo que vio esos rollos de película y me alentó a hacer unas copias un poco más cuidadas. Y bueno, con esas fotos que en algún momento copié mejor y tenía en un sobre, terminé mostrándolas como portfolio cuando empecé a trabajar en el diario La Nación en La Plata. Que bueno, ahí entré muy joven y haciendo fotos para el diario, que era como una corresponsalía que sacaba una edición platense todos los días, ¿no?, con el diario La Nación de Capital, grande. Ah. La edición nacional se le agregaba como un suplemento local de La Plata, entonces ahí se había generado una redacción muy grande. Bueno, en un momento tuvo hasta 20 páginas, así era como un suplemento muy grande. Y bueno, duró un par de años y cuando dejó de salir todos los días, ahí ya como que no necesitaban tanta gente, entonces yo, que era un joven, quedé enseguida excluido. Pero bueno, esos fueron los primeros pasos en fotografía y en periodismo, que fue como en el lugar donde, en La Nación, en La Plata, fue en el lugar donde fue como mi primera escuela. Claro. Estuve un año y medio y la verdad que todas las experiencias que hice en ese momento fueron muy vertiginosas y muy todos los recordamos, todos recordamos ese espacio como una escuelita de periodismo, no solo con los fotógrafos, sino también muchos periodistas que hoy son personas consagradas o jefes de áreas en diferentes medios o lugares. Y bueno, cada tanto nos escribimos, nos juntamos y hoy ya estamos todos más grandes.
Pasa el tiempo.
Sí.
Y hablando de jefes de áreas y de recorrido y todo, a vos, salteándonos montones de cosas, ¿no? Por el medio, pero tuviste un papel realmente importante en InfoJus, ¿no? En InfoJus, que es un portal de noticias judiciales y que, bueno, que fue en poco tiempo bastante reconocido por distintos medios, ¿no? Por distintos medios, por la comunidad en general. Y lamentablemente lo que terminó pasando recientemente. Pero tu experiencia con InfoJus, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste vos a InfoJus?
InfoJus, bueno, es un sitio que generó el Ministerio de Justicia hace 3 años, que con el cambio de gobierno fue eliminado, básicamente fue eliminado, o sea, lo sacaron de la página y sacaron el nombre. Y también no solo echaron a más de la mitad de su flota, entre los cuales estoy despedido, sino que también borraron todos los archivos del material que habíamos hecho durante estos casi 3 años. Así que digo, cuento esto para poner un poco en lugar a alguien que por ahí no sabe qué fue InfoJus Noticias. InfoJus Noticias fue un sitio generado por el Ministerio de Justicia entonces de noticias jurídicas, que es un espacio que yo llegué por mi cuenta. En realidad me enteré de casualidad por una amiga periodista de que se estaba craneando esta idea. Uh-huh. Y entonces llamé al director, que lo conozco de otras épocas, que fue Cristian Alarcón. Cristian se mostró muy interesado en que yo fuera a trabajar con ellos. Y bueno, tuve la suerte de que me pudieran tomar. Entonces fue la excusa también para poder retirarme de Clarín, que en el diario en el cual trabajé 18 años.
Ah, vos estabas en Clarín, sí, cuando decidiste dejar Clarín por InfoJus, ¿no fue que...?
Sí. Ah, yo estaba un poco cansado del diario, hacía muchos años que estaba, era difícil también dejar de trabajar en el diario porque siempre estuve en relación de dependencia y bueno, claro. Es un lugar muy grande. Entonces no había muchas posibilidades, entonces de golpe apareció InfoJus y entonces me quisieron, era una oportunidad como para dejar una cosa por otra, así que así fue como sucedió. De un día al otro yo estaba trabajando en el nuevo lugar y bueno, y no tenía muy claro bien, o sea, el asunto de hacer notas judiciales, no estaba muy claro por dónde iba a ser, pero la verdad que me terminé emocionando más de lo imaginado. Hemos generado mucho trabajo muy interesante y hemos podido profundizar en temáticas que en otros momentos no me hubiera imaginado, ¿no? Como cubrir un juicio del inicio hasta el final, ¿no? Como, claro, por ejemplo, bueno, para vos que estuviste y nos hemos visto millones de veces, el juicio de la Cacha, ¿no? Sí. Que el día de la sentencia éramos 3 fotógrafos, un equipo de video, 2 periodistas, o sea, éramos como 10 personas trabajando todo el día, y la verdad que para lo que son los medios era como muy exagerado, pero bueno, realmente hicimos un especial multimedia. Como corolario de eso también resultó la foto del mensaje de Checolás, que no se terminó de definir o de esclarecer qué fue lo
que tenía el papelito con
el papelito que Julio tenía, López. Sí, con la inscripción Julio López, Jorge Julio López, y a un mensaje que aparentemente le quería llevar al presidente del tribunal Rosansky, pero bueno, que en ese momento quedó todo muy muy dudoso, pero bueno, siendo 3 y estando como concentrados, haber hallado ese papelito en las manos con ese mensaje fue también como un hecho importante para nosotros. Bueno, nada, hemos hecho como muchos trabajos muy lindos y la verdad que al ser un medio online le dimos eso que me preguntabas un poco, como por dónde encontré la beta creativa.
Sí.
Tiene que ver con que nos permitía el espacio, al no ser un papel o algo así que cuesta más por las tintas o por el espacio, al ser una plataforma virtual, nos permitió desarrollar un relato fotográfico extenso y no literal. Entonces me fortalecimos como bastante esa idea. Dentro de una cosa que pensábamos que podía ser aburrida, le fuimos dando como una vuelta de rosca, más de revista, de magazine, por decirlo de una manera.
Sí, pero una calidad extraordinaria realmente la búsqueda. Y ustedes tampoco aceptaban colaboraciones de cualquiera, ¿no? O de cualquier tipo de registro. Porque también esto que te preguntaba, más allá de encontrarlo, esta beta creativa y toda esa cosa también, también dentro de eso estaba incluido la cuestión esta de la responsabilidad o categorías o jerarquías, que en algún momento vos también hablaste de tus compañeros, que vos la tuviste dentro de InfoJus, ¿no?
Sí, no sé.
O sea, no eras un fotógrafo más, digamos, sino que también hacías parte de edición, parte de...
Sí, yo tenía cargo de jefe y además, pero mi rol más importante es, bueno, como jefe, no sé, que lo debería decir alguna de las personas que estuvo ahí al lado mío, pero sí, me siento más útil y más cómodo como fotógrafo. Uh-huh. Entonces, bueno, este proceso fue muy enriquecedor desde un lado y desde el otro. Y sí, soy muy exigente, o sea, soy bastante exigente con el nivel o lo que yo pretendo para la fotografía. Y bueno, por ahí hay muchos, lo que sucede habitualmente y más en la fotografía de prensa, que muchos fotógrafos trabajan a desgano o como que es un... El formato que se conoce o que se conocía como el fotógrafo que trabajaba para un diario está dejando de existir. Entonces el fotógrafo tiene que tener muchas más herramientas, estar más preparado, tener también con el avance de la tecnología, y que cualquier compañero, un periodista, a veces en contra de su voluntad o a veces porque tiene ganas, pero en tanto en una u otra forma, terminan haciendo las fotos con su celular o con cámaras que le dan en las oficinas, de calidad primitiva. Entonces como que me parece que hay que reforzar desde la calidad, el fotógrafo profesional tiene que reforzar en el lenguaje y en un montón de cosas que tiene la posibilidad de dar al lector, y que en muchas ocasiones los directores de los medios subestiman, porque creen que el lector es un estúpido que no sabe interpretar una imagen o decodificar algún mensaje no literal. Entonces, comúnmente se terminan aburriendo al lector, poniéndole la foto obvia de lo que está diciendo el mismo texto. Uh-huh. Entonces, bueno, yo siempre luché un poco con eso. Siempre fue como una forma, una búsqueda que tuve. Y bueno, en este espacio fue la única vez en mi vida que cuando me mandaban a hacer una nota, me mandaban trae poesía, me decían trae poesía. Entonces, esto realmente fue como un espacio que yo quise mucho y...
Trae poesía en una agencia judicial, sí. Como algo...
Sí, era algo muy muy extraño, pero es real. Y, sí. Y bueno, y la verdad que era sentirse como un pescado en su agua, ¿no? Uh-huh. Así que hemos, a lo largo de los años, el sitio en general, no solo desde fotografía, pero tomó mucho cuerpo, y en todo el ámbito judicial, legal, periodístico, era un espacio muy reconocido, que fue creciendo día a día. Y bueno, de hecho, toda la repercusión que tuvo el desglose y el vaciamiento que nos estuvimos viviendo estos últimos meses, realmente fue una devolución del compromiso con el que hicimos crecer ese espacio, ¿no? Bueno, ahí contento con eso. Bueno, contento y triste.
Claro, contento por haber transitado esa experiencia tan de esa manera libremente, y tristeza porque ya no está.
Exactamente, sí, exactamente.
Y hablando de toda esta creatividad y de que mencionabas de esto de lo creativo, de esta libertad, la la poesía en relación a la fotografía es algo que vos también estás intentando llevar a cabo en algunos talleres, ¿no? Porque también estás como tallerista, como profesor, como docente, como algo de eso, ¿no? Aquí en un espacio que se llama La Pajarera.
Sí, en realidad hace 3-4 años que empecé a hacer experiencias de así como de coordinar algunos talleres o empezar a compartir la experiencia, tantos años en relación con la materia, en algunos viajes a Bariloche o en algunos eventos invitados, empecé a tener así como el gusto de compartir eso, y la verdad que me hizo muy bien las veces que lo transité. Entonces hice hace 3 años atrás una experiencia acá en Citibel, que también fue muy, muy, muy rica. Entonces el año pasado fui invitado por una escuela que se llama La Pajarera en Capital, está en Boedo, ahora se mudaron a Caballito, que son dos chicos que armaron una escuela con mucho cariño. E invitan a gente que a ellos les interesa, y bueno, el año pasado hicimos un taller y ahora este año voy a hacer dos en el lugar, uno de que se llama Mi Cantar, que tiene que ver con esto de las búsquedas expresivas. Te escuchaba enumerar un taller que iban a dar en, no sé si en la Gran 7 o en qué lugar, y como el párrafo del el discurso de la propuesta podría ser tranquilamente la misma.
La tuya, sabes que cuando yo la iba leyendo y te tenía vos acá adentro, hice la relación también.
Pero porque me parece que es un formato que está buenísimo transitar, que es como encontrarse con la fotografía propia, y bueno, esa historia está buenísima. Y bueno, también voy a hacer ahí en La Pajarera un taller de fotoperiodismo, que es por lo que más se me conoce. Entonces, para tal caso invito a unos 20, 20 y pico de maestros o referentes que he tenido, compañeros, algunos que están muy vigentes, algunos que están grandes, otros que se retiraron, algunos especialistas en diferentes como ramas.
Sí, está ahí que, bueno, yo publiqué recién en nuestra página de Foto al Aire el link de La Pajarera, en donde vos estás haciendo hincapié en esto del taller. Y bueno, la presentación tuya ahí del canto, el baile, en un videíto también, la convocatoria.
Sí, los chicos hacen unos videos para a los profesores, para invitar a la gente, y bueno, ya salgo siempre un poco rompiendo
el esquema,
la estructura.
Sí,
sí,
igual, salir de lo tan durito, ¿no? De la formalidad.
Sí, igual arranco bailando, pero y después me consultaron si les parecía, yo no sabía que me estaba filmando ahí mientras bailaba, había puesto el trípode, estábamos como midiendo las luces y yo estaba bailando una canción de Axel Krieger ahí mientras sonaba en mi computadora. Y después me mandan el video para que lo autorice, y la verdad que es ridículo, pero tiene que ver conmigo. Y también me decía, si el presidente baila en el balcón de la Casa Rosada, estamos todos autorizados a bailar donde querramos, ¿no? Y bueno, al margen, es tan lindo bailar que, bueno, ¿cómo nos van a privar de eso?
Claro.
Arranco la propuesta fotográfica bailando. Sí, también aprovecho, ya que estamos acá en La Plata, que es mi ciudad, contar que voy a hacer también una experiencia en Citibel el lunes 11, y lo voy a hacer en el espacio que es se llama El Arrobo, que es una panadería que tienen unos amigos.
Ah, no es La Pajarera.
No, La Pajarera es ahora se mudaron a Caballito, eso es en Buenos Aires. Eso es los martes y miércoles.
Sí.
Y los lunes voy a hacer una réplica del taller este de Mi Cantar, que le pusimos ese nombre.
Sí.
En relación a tu propia voz, digamos, y a eso. Pero bueno, acá no le repetí el nombre, sino que es el taller ahí expresivo en la panadería El Arrobo, que queda en la calle 472 y 14B, que esto es a una cuadra de la plaza principal de Citibel.
Claro, la 472 es a una cuadra de la Cantilo.
Claro.
Cantilo es 473, sería a una cuadra y casi sobre la plaza.
Exacto, sí. Y bueno, justo estos amigos tienen una panadería muy rica, se llama El Arrobo, que es todo de comidas integrales, panes, harinas integrales, como comidas muy sanas. Es, parece una, más que una panadería, es una boutique. Es como entrar a Grecia en una panadería de... y la verdad que nada, son muy muy amigos, y hablando que los lunes estaba el lugar vacío porque el lunes la panadería cierra, me invité a ocupar su espacio, y con mucho cariño ellos, Sebastián, que es el ideólogo de este espacio, que también es fotógrafo y me tiene cariño, me acepta. Así que los lunes, para la gente de la zona norte o de La Plata que se quiera acercar, de 7 a 10 de la noche, haremos esa experiencia fotográfica durante todo el año, hasta noviembre.
Buenísimo. Y quien se quiera contactar con vos, más allá de la red social que lleva tu nombre, Leo Vaca, Leo Vaca con B corta, Leo Vaca, después, ¿tenés algún mail? ¿Hay alguna otra?
Sí, me parece que el mail puede funcionar. Bien. Que es, vaca es como el animal, con una sola C y con B corta, así que es leovaca@hotmail.com. Cualquier cosa me pueden escribir ahí.
A ver, yo la voy a poner, voy a editar la publicación donde ponía acá lo de tu taller, entonces agregamos el mail, vaca.
Leo Vaca. Ah, Leo Vaca, todo junto, @hotmail.com. Bueno,
más
ahí.
Más fácil.
Sí, igual ese es mi mail de toda la vida, para cualquier cosa también, bienvenido.
Bien.
Y bueno, nada, ahí reinventándome un poco en la cuestión laboral, y estamos también, aprovecho para contar que estamos con Santiago Jaffor y Julia Sbriger, que son dos fotógrafos también de acá, no son platenses, pero viven acá.
Sí.
Junto con ellos estamos trabajando un proyecto muy interesante y muy profundo sobre las fotografías de Adelina Laye, que es una madre, una conocida madre de la línea fundadora, sí, de La Plata, que ella está viva, tiene 91 años, está muy grande, pero con mucha fuerza. Fotografió toda su militancia y la búsqueda.
Anduvo siempre con esa camarita, con una compacta, y ahora sí, la cambió por una digital y anda registrando.
Ella todo. Siempre fotografió toda su lucha, sí. Entonces, cuando yo la conocí hace unos años, me llamó la atención esa parte, como uh-huh. supongo que cualquiera que descubre que ella viene fotografiando. Entonces, Santiago también tenía esa intención, y invitamos a Julia, y bueno, entre todos estamos intentando hacer un libro. Hace ya un par de años que venimos trabajando con eso, pero bueno, ahora que estamos como más, con un poco más de tiempo, le estamos metiendo pila, y viajamos la semana que viene a presentar ese proyecto al Festival de Fotografía en San José, en Uruguay.
Ah, mirá qué bueno.
Sí, así que estamos buenísimo. Muy contentos, y estamos haciendo como un mono, un libro cero, que no es el definitivo, pero lo más cercano posible, como para también mostrar cómo estaría quedando más o menos el aproximado.
Uh-huh.
Así que bueno, para este año la intención es editar ese libro que bueno, queremos darle luz, que es muy,
y
muy
seguro que debe estar muy bueno.
El trabajo es de Adelina, es impresionante, y la verdad que nosotros estamos acompañando así como podemos, y bueno, estamos queriendo hacer como cualquier proyecto que uno siempre hace, hacer lo mejor posible, ¿no? Así que bueno, ojalá en breve tengamos noticias.
Yo vi realmente el trabajo de la ESMA, hablando de trabajos presentados, de concursos, presentaciones de este tipo, que fue finalista del premio Gabriel García Márquez, ¿no? ¿Esto también hay algún link o algo para que quien esté escuchando por ahí pueda ver eso, no?
No tengo página.
¿Tiene que ver algo con una presentación especial que se hizo desde InfoJus?
Sí, hicimos una reflexión visual ahí sobre los 10 años del predio de la ESMA.
Que era así como de imágenes del pasado en blanco y negro con una especie de fotomontaje con la actualidad, ¿algo así puede ser?
Sí, es un recurso también muy conocido, como que le llaman retrofotografía, donde se mimetiza alguna foto antigua con el momento actual.
Uh-huh.
En este caso no era, por mi lado, no era la el exigido que sea exactamente el mismo motivo, sino más como el fantasma del lugar, ¿no?
Claro.
Entonces, como era en homenaje a los 10 años de la ESMA, del espacio de ESMA transformado en un espacio de memoria, y como 10 años del episodio de la bajada de los cuadros de Néstor. Entonces, bueno, era como ya eran 10 años, que parece que fue ayer y ya pasaron 10 años. Entonces decidí conseguir material lo más abarcativo posible de momentos diferentes de ese predio. Entonces conseguimos imágenes de maquetas o de fotos aéreas de cuando estaba en construcción el espacio, hace más de 100 años. Y bueno, fotos también de la escuela de mecánica en sus momentos de cuando era una escuela de cadetes realmente, en los años 50, 60, o sea, como que había fotos de diferentes épocas, y también algunas fotos más emblemáticas, como el archivo de Enrique Schorr, que es un fotógrafo de la CONADEP, que fue fotógrafo de la CONADEP en los 80s, cuando se hizo el libro. Y él hizo un registro muy profundo sobre todos los centros clandestinos en el país, o no sé si todos, pero sí de muchos, y ese material es realmente impresionante. Entonces, algunas fotos también de Enrique que se usaron. Yo tomé todo ese material y con esas impresiones fui recorriendo los espacios y hice como una interpretación. Bueno, no llegué a ganar el premio García Márquez, pero sí fue elegido entre los últimos 10.
Es una gran mención.
La final. Igualmente había 4 trabajos fotográficos y 6 películas. Ganaron 2 películas. O sea, es como un concurso que el aspecto audiovisual incluye a una película, un largometraje. Entonces, era como bastante difícil por ahí de ganar con fotografía, salvo que realmente sea un trabajo muy profundo. Bueno, este fue un trabajo hecho así como en 10, 15 días. No tuvo tanta investigación.
Demasiado hasta donde llegó, decís.
Sí, no, tiempo. Lo que pasa es que las películas,
igual estaba, bueno,
una película donde hay un presupuesto, un trabajo de años quizás, o 70 personas trabajando para un largometraje, o 10, pero con un, no sé, como que era un poco, me parece, es pareja la competencia. Yo vi las películas y... pero bueno, no importa, el asunto fue haber llegado a ese lugar.
El haber llegado, tener ese recorrido, esas experiencias.
Sí, sí, claro. La verdad que sí, siempre está bueno hacer algo, aunque uno crea que ya está todo hecho, hay que volver, ¿no? Hay que volver a insistir y bueno, levantar las baldosas a ver de qué color salen las cucarachas.
Sí. Sí, estar vivos, dicen, ¿no?
Sí,
estar
en, sí.
Generar inquietudes. Bueno, realmente estamos pasadísimos de tiempo.
Bueno.
Agradecemos realmente tu presencia, Leo, y
bueno, gracias, Gaby.
Que nos cuentes un poquito de estas andanzas. Vamos a ver si en algún futuro podemos concretar alguna otra visita y contar algunas otras cosas.
Sí, ahora estoy con tiempo, así que puedo venir todos los lunes a hacer un espacio, 10 minutos
bueno,
con Vaca.
Dale, podemos hacerlo,
Gracias.
Sí, estaría buenísimo.
Muchas gracias.
No, a vos, y bueno, aquí hemos tenido al gran Leo Vaca, fotoperiodista, poeta, algo de músico autodidacta. A veces aparte no hablamos, pero
no.
También anda un poco en eso, Leo.
Hicimos una banda con que los músicos somos todos fotógrafos. Así que nos estamos dando el gusto y el año pasado estuvimos tocando estos últimos 4 o 5 meses y ahora nos volvemos a juntar la semana que viene, así que la idea es en algún momento también cuando nos sintamos cómodos para hacer un concierto, hacer algo también muy audiovisual, porque justamente siendo fotógrafos tenemos que
hay
arrancar.
Un compromiso ahí.
Sí, así que ya van a haber noticias.
Esto ha sido Foto al Aire.